escuchando
No se sabe.
No se sabe.
De 10 a 13 por Universidad 107.5.
Bueno, este fin de semana estaba boludeando en el Twitter, como siempre, y empiezo a ver unos tweets de Ana Castellani, una socióloga, profesora e investigadora del CONICET, que se dedica a la sociología económica, que empieza a poner que hay más funcionarios del PRO que aparecen con cuentas offshore, y yo esperé al otro día verlo en los diarios, verlo en la televisión, verlo en todos lados, y no apareció en ningún lado. Recién ahora está empezando a haber un rebote fuerte de esto. Y la llamamos a Ana. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Buen día.
Hola, sí, buenos días. ¿Cómo están?
Bien. Muy bien. Muchas gracias por atendernos,
No,
Ana.
Por favor.
Bueno, vos sos socióloga y encarás todo esto desde la investigación científica, ¿no? Digo, o sea, es distinto a por ahí un periodista que va a buscar el dato. ¿Con qué te encontraste cuando aparece este tema o ya lo venías investigando de
antes?
No,
te cuento. Nosotros estamos trabajando desde febrero, desde que nos reincorporamos el 1 de febrero al trabajo.
Sí.
Un análisis de un perfil sociológico del Gabinete Nacional. Entonces, sí, estamos trabajando en la reconstrucción completa de todos los funcionarios que integran el Gabinete Nacional, desde ministro hasta subsecretario. Y eso ya lo reconstruimos, son 355 personas, que ocupan, sí, esos cargos. Y cuando estalló la semana pasada, el fin de semana, no ayer, sino el anterior, el Panama Papers, nos pusimos a ver, ya que tenemos todos los nombres,
claro,
en las fuentes disponibles, en los Panama Papers en principio y en Open Corporate, que es otro sitio donde también se puede hacer consultas sobre integración de sociedades, si alguno más tenía,
claro,
esas cuentas offshore. Por supuesto, no era parte de nuestro tema de investigación, concretamente la fuga, porque nosotros no nos dedicamos a estudiar eso en profundidad, sino el tema de reconstruir el perfil de este gabinete, teniendo en cuenta que por primera vez en muchos años, en la historia, digamos, del siglo XX en la Argentina, tenemos tal cantidad de desembarco de miembros de la élite económica en el Gabinete Nacional.
Claro.
Entonces, el interés original de la investigación era otro, pero teniendo esos datos, nos pareció oportuno ponernos a revisar con cruces de fuente, aplicando todos los criterios de rigurosidad de los datos posibles, en el tiempo que teníamos, que era una semana, como para no distraernos demasiado de nuestro objetivo central, pero teniendo una intuición de que esto era una información de relevancia pública.
Claro. Sí, totalmente.
Porque yo entiendo que a un periodista le cuesta, o sea, puede chequear todo el gabinete de ministros, porque los 20 y pico de nombres son fácilmente reconocibles, pero a nosotros nos llevó un mes reconstruir las 355 posiciones del gabinete, y eso es más difícil. Teniendo esos datos, nos pareció piola empezar a chequearlos. Nos llevó una semana ir uno por uno,
sí,
y los que yo publiqué en Twitter el sábado,
sí,
que además elegí hacerlo en Twitter porque no es algo que yo pueda publicar académicamente, digamos, no era nada que formara parte de la investigación original,
claro,
son los 7 que tenemos bien chequeados por varias fuentes. Hay más que aparecen, pero que si nos aparecen en una sola fuente o no terminamos de corroborar que exactamente se trata de esa persona, porque podría haber un homónimo, no lo decimos. Esos 7 son los que tenemos chequeados por el análisis del directorio de que son esos.
Estos 7 son el secretario de Derechos Humanos.
Sí, que eso ya lo había publicado, página 12.
Sí.
Ayer volví a publicar otra cosa, pero eso ya era público.
Sí, después está lo turco, que es de...
Del Ministerio de Hacienda y Finanzas, es el subsecretario legal del Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Nación. Esto es Gabinete Nacional nomás lo que tenemos.
Después está, hay 4 más. De la
Jesús María Silveira, que es del Ministerio de Agroindustria, subsecretario de Mercados Agropecuarios. Clarisa Lipsic, que es secretaria de Promoción de Inversiones del Ministerio de Comunicaciones,
sí,
que es el ministerio que tiene 2, encontramos 2. Después hubo Darío Miguel, que es subsecretario de Planeamiento en la Secretaría de Tecnología de la Información y las Comunicaciones del Ministerio de Comunicaciones. Jorge Braulio Norberto, que es subsecretario de Ciberdefensa en el Ministerio de Defensa. Él en realidad no tiene una firma en un offshore, sino una firma inscripta en 2010 en Florida, en Estados Unidos,
sí,
que tiene el mismo domicilio que otra decena de firmas.
Claro.
O sea, que cumple todas las características para ser una empresa
Fantasma.
Fantasma, sí. Medio de pantalla, digamos. Sí. Después está María Paula Schiappa-Pietra, que es subsecretaria de Comercialización de Economía Social de la Secretaría de Coordinación y Monitoreo Institucional del Ministerio de Desarrollo Social, que figura como titular de la empresa Los Didis, también en Estados Unidos, radicada en la Florida. Y bueno, y después yo al última hora encontré uno más, chequeando y revisando y cotejando nuevamente la base, que está en el Ministerio de Medio Ambiente, y que también lo subí al Twitter, pero ya quedó más despegado porque lo subí más tarde, digamos, ¿no? Que es Juan Carlos Pérez Colman, que es el subsecretario de Coordinación Administrativa del Ministerio de Ambiente.
Y esto vos, digo, vos que venías analizando el perfil del gobierno, o de los integrantes del nuevo gobierno, ¿te sorprendió?
No, el tema acá es clarísimo. O sea, la élite económica argentina es una de las que tiene como marca distintiva más destacada en comparación con otras élites económicas del mundo esta cuestión de exteriorización de activos en el exterior y la constitución de firmas offshore para facilitar esos procesos de salida de capitales, dándole una pantalla legal, dándole un marco legal. O sea, cómo sacas del país... incluso en contextos donde hay restricciones de salida o que hay que sacar dinero que es producto de la evasión impositiva, este tipo de firmas operan muy bien. De hecho, la que tiene, por ejemplo, Fideco Americana, que ahora está a nombre de Franco Macri, que sí. En su momento estuvo de presidente Mauricio Macri, es una firma que está constituida en 1981, o sea, esto no es reciente, es un fenómeno que mundialmente aparece con la expansión del capitalismo financiero en la segunda mitad de los 70. Y las grandes empresas de la Argentina y los ricos en la Argentina, los grandes empresarios, tienen este tipo de empresas en paraísos fiscales. La pregunta es, cuando esa élite económica, que siempre trata de mantenerse en el anonimato, más en las sombras, con poca visibilidad pública.
Como Sabrán, por ejemplo, ¿no? Para poner un ejemplo de...
No, pero ni siquiera Sabrán, que es un gran empresario, pero no es de la liga de los grandes, grandes empresarios que tenemos. Como sí el grupo Macri, que es de la liga de los más grandes, ¿no? Sí. O lo fue claramente en su momento. Ese anonimato que buscaron preservar, un poco estalla cuando parte de esa élite económica se compromete activamente en la gestión pública a través de un partido de gobierno que llega al poder, como este, en tres niveles de gobierno. Entonces, nuestro interés en términos sociológicos era ver cómo se daba esta articulación entre élite política y élite económica en el gobierno, concretamente, porque por primera vez en esta magnitud los tenés en el gobierno.
Claro.
No es que nunca antes haya habido empresarios en el gabinete, lo que no hubo es nunca antes tantos empresarios en el gabinete.
Claro, nunca eran todos empresarios.
En su mayoría no son todos, digamos, pero lo que nosotros vamos a publicar esos resultados en un par de meses, pero te anticipo que lo que venimos viendo es que medio gabinete viene del mundo de la empresa. De ahí después puede haber de todo, ¿no? Digamos, no todos necesariamente son parte de la élite, pero sí están todos configurados con un universo de sentido similar, que tiene que ver con una mirada muy subsidiaria del rol del Estado, con una mirada muy despectiva del empleo público, con una falta de sensibilidad social o de comprensión de las cuestiones de las masas, y con una cuestión más de criterio eficientista, que para la empresa es como el leitmotiv, pero que cuando se aplica a la gestión del Estado es complicado.
Claro, sobre todo, ayer veía que, por ejemplo, te decían, bueno, pero no es ilegal, sino que eludir impuestos es algo que se puede hacer, pero bueno, cuando estás en el Estado ya no, ¿no?
Porque... Claro, el tema es si sos presidente de la Nación y te estás erigiendo como un representante de una nueva clase política que viene a propiciar la transparencia en contra de una supuesta clase política previa completamente corrompida, porque el diagnóstico es todos los anteriores fueron corruptos, nosotros venimos a refundar. Digamos, si vos venís a refundar viniendo del riñón de la élite económica en la Argentina, es complicado, porque te van a saltar estas y otras cosas. Ayer saltó lo de la operación que hizo el presidente en febrero, de venta de una parte de sus acciones de transferencia de acciones a la empresa Sideco, que es del padre y que está radicada en Panamá, como te decía, desde 1981. Se hizo una operación con un offshore a mitad de febrero, ya siendo presidente, antes de armar el fideicomiso, que todavía no se armó.
Sí, Ana, ¿y cómo En este análisis que ustedes están haciendo, digo, hay algunas cosas que están bastante claras, pero también llama la atención cómo se ven a sí mismos estos empresarios y cómo parte de la sociedad comparte esa visión.
Sí, porque hay un sentido común instalado en torno a eso, en sectores medios especialmente, sí. y medios altos. En el caso de los medios altos no me extraña, porque ahí hay un origen de clase similar, una pertenencia de ámbitos de sociabilidad similares. Sí. Digamos, vos pensás que en este gabinete la gran mayoría viene de la universidad privada, la gran mayoría tiene alguna experiencia de internacionalización en su trayectoria educativa o en su trayectoria laboral. Muchos vienen, como te decía, del mundo de la empresa. Es claramente un gabinete con un perfil muy distinto, menos plebeyo, por decirlo de alguna manera sencilla, que gabinetes de gobiernos anteriores, porque la clase política en la Argentina es mucho más plebeya. Esa es la diferencia con otros países de América Latina. En Colombia, en Perú, en Chile, hay mucha más sincronía entre élite política y élite económica, porque son lo mismo generalmente, son las mismas figuras de la élite económica las que participan en la élite política desde hace varias décadas. En la Argentina este fenómeno, por las características del radicalismo y del peronismo, ha sido bastante distinto y ha permitido que personas de sectores medios y de sectores medios bajos incluso lleguen a formar parte de la élite política en algún momento.
Sí.
Me parece que por eso esta es una experiencia súper interesante para los que estudiamos la relación élite económica-Estado o élite económica, élite política y Estado.
Y esto, se entiende que ciertos sectores de clase alta tengan esta misma visión. ¿Qué pasa con los sectores medios que acompañaron y todavía acompañan esta visión?
Es que esa visión se asienta en algunos principios típicos de ideologías muy generalizadas, muy solidificadas en la Argentina desde fines de los 80 y durante toda la década del 90, que son individualistas, de origen, digamos, con una perspectiva mucho más centrada en las capacidades del individuo para lograr ascender socialmente que en las capacidades estructurales que brinda el Estado a través de las políticas públicas para hacer eso posible. Entonces creo que hay primero un cierto sustrato de consenso neoliberal instalado muy fuerte, que a pesar de los 12 años de kirchnerismo no logró transformarse, porque son bien profundos estos ideologemas.
Sí.
Y después porque efectivamente hubo, pero eso sería, esto es una opinión, digamos, ya no es una parte de producto de la investigación, pero evidentemente hubo algún tipo de error en la construcción de un consenso diferente que pudiera explicar mejor la importancia de la intervención estatal y la necesidad de consolidar políticas públicas inclusivas desde el Estado.
Sí. Sí, bueno, ya nos encontraremos con las consecuencias de eso, ¿no? Digo, volviendo al tema de los Panama Papers y de la investigación de ustedes, ¿esto les tuerce el rumbo de la investigación que venían haciendo o fue como una cosa del momento?
No, yo lo que te diría es que es como una transferencia, lo que nosotros en ciencia y tecnología llamamos transferencia o divulgación. Estamos haciendo una investigación sobre otra cosa que nosotros creemos que va a también tener resultados bien interesantes, pero que recién podemos tener listos para mitad de año, porque no hemos terminado el análisis y lo queremos hacer bien, pero ante el estallido de esto, nosotros es como que ponemos a disposición esta información para aquellos que estén trabajando efectivamente con estas cuestiones o que consideren que tiene el interés público como para meterse a fondo con esto. La verdad que en este momento nosotros no tendríamos la expertise para meternos a analizar en el súper detalle la reconstrucción de todas estas redes de estos funcionarios que aparecen prima facie con offshore radicadas en paraísos fiscales, ¿no?
Bueno, pero lo que de una primera mirada y desde un lugar obvio, pero que se puede leer es que son gente que para la cual el rol del Estado no tiene que ver con recaudar impuestos, vamos a empezar por lo más básico.
Sí, yo creo que esto lo tienen hecho, digamos, ellos fueron siempre esto, en su universo de sentido está bien tener una opción, no hay problema, sí. Es legal, y sí, es legal, te tendrán que investigar y demostrar si realmente la constituiste para la evasión o de dónde vino el dinero o si tiene movimientos o si tiene cuentas. Lo que me parece que no están logrando entender adecuadamente es que cuando formás parte del aparato del Estado, porque te constituís en una élite política y lo haces legítimamente, porque hay una legitimidad de origen fuerte en el gobierno de actual, digamos, ganaron las elecciones democráticamente, estás en el gobierno y ahora todo eso que vos antes podías justificar en tus charlas de quincho, de café, con todo lo demás que hacen lo mismo, te aparece diferente ante la construcción de la legitimidad de ejercicio, por decirlo en términos weberianos. O sea, vos no podés creer, digamos, usar, para decirlo brutalmente, usar un vestido de oro no es un delito,
no,
si es tu oro, si te antojó hacerte un vestido de oro y salir a la calle con él. Ahora, si vos sos funcionario público de un país con 30% de pobreza, salir con un vestido de oro te genera un problema de legitimidad social, porque no es legal, pero no es legítimo, no es considerado legítimo, y lo que es legítimo no lo definen las mayorías o distintos sectores sociales en distintas coyunturas. Hoy capaz es legítimo algo que en otro momento no lo era. Que yo divorciarse en otro momento podía estar mal visto si un presidente lo hiciera hace 100 años y hoy no pasaría nada, digamos. Nadie le cuestionaría a Mauricio Macri su legitimidad de ejercicio si tuviera un amante, te diría. O sea, una cosa así de ese estilo.
Claro.
Sin embargo, si tenés un offshore, y bueno, ya sé que la tienen hace mucho, que le hizo el padre, pero no te podés entender porque venís de ahí.
Sí.
Sos eso. Claro. O sea, Mauricio Macri es parte de la élite económica y llegó a la presidencia y llevó gente de la élite económica a cubrir esos puestos porque el PRO, ya lo estudió Gabriel Bomaro, está constituido en parte con la gente que viene del mundo de la empresa.
Y además
el mundo de la empresa se mueve así.
Se da esta paradoja también en la que si tenés que gestionar necesitas recursos y tenemos el discurso del propio Macri diciendo paguen impuestos, porque ahora los vamos a usar bien esos recursos.
Claro, pero eso es el problema de atentar contra la legitimidad. Está claro que vos podés tener blindaje mediático más o menos, o más que menos, digamos,
sí.
Pero en algún momento esto, y creo que ahí las redes sociales juegan un rol grande, tiene impacto, es muy difícil justificar. Es muy difícil justificar que ya presidente hayas decidido desprenderte de una parte de tus acciones y se las hayas transferido a una firma de tu papá radicada en Panamá.
Esto fue en febrero, ¿no? Ahora se supone.
Claro, esto fue en febrero, sí. Lo salió anoche en el programa de Roberto Navarro, Economía Política, y hoy lo levantó Página 12, digamos, está levantado en distintos medios.
Uh-huh.
Y ahí hay una operación cuestionable. Yo no sé decir si es legal o no, porque me parece que el problema de que estamos llevando a la discusión política, una discusión judicial,
es un relato de esta armada, sí.
Claro,
sí,
porque sí, uno sí. Tiene que discutir la política. O sea, yo quisiera hablar de los cambios en la orientación de la intervención estatal desde que se asumió Macri.
Claro.
¿No? Digamos, eso es para mí lo más sustantivo.
Uh-huh.
No la cuestión de las offshore o de la corrupción, porque en el fondo lo relevante, lo que altera el grueso de las vidas, es la orientación que le das a las políticas públicas.
Bueno, y de ahí también la respuesta de la Oficina Anticorrupción o el vaciamiento de la UIF, todo va por el mismo lado, ¿no?
Sí, eso ni hablar.
Uh-huh.
Ana, eso va para ese lado tal cual.
Te agradecemos muchísimo este rato y bueno, cuando termine la otra investigación seguramente te vamos a llamar.
Ya ahí tuitearé dónde está todo disponible, dónde lo vamos a sacar y cómo.
Dale, muchísimas gracias, Ana.
Bárbaro, un abrazo grande.
Hasta luego.
Chao.
Era Ana Castellani, socióloga, profesora e investigadora del CONICET de Sociología Económica. En su Twitter dice, eso que los análisis económicos convencionales desprecian hasta que todo estalla, y se preguntan por qué.
Esto es No se sabe.